La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Déjame aclarar, van a escuchar hoy en esta mañana un latino que no sabe cómo hablar español muy bien. Déjame aclararlo ahorita mismo, lo tengo que decir. ¿Han escuchado el programa Inglés sin Barrera? ¿Lo han escuchado? Yo soy español sin carrera, ¿ok? En este caso, mi español no es muy bueno y me van a escuchar a veces decir algunas palabras equivocadas. Por favor, sea paciente conmigo, ¿ok? Sean paciente conmigo. Le quiero primero agradecer al pastor David Rodríguez por darme el privilegio en poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y si el pastor David está viendo el programa hoy, pues déjeme decirte, no voy a hacer ninguna locura, se lo prometo. Gracias por confiarme en predicar la palabra con ustedes. Now, si pueden, por favor, abrir su copia de la palabra de Dios y vamos a ir directamente al libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, y cuando lo tienen, solo digan amén. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Jesús llegó a Jericó y a comenzar a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado ¿qué? Jefe de los recaudadores de impuestos. Era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja ¿qué? Estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo ha defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de quién? De Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias porque un día tú nos encontraste. Te damos gracias, Señor, porque la verdad, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti? Te pido, Señor, que tú hables a cada corazón, incluyendo el mío. Padre, que tu Espíritu toque el profundo de cada corazón y que podamos ver nuestra necesidad de un Salvador. Y Señor, si te hemos aceptado, si hemos declarado que tú eres Rey, ayúdanos a ver, Padre, las cosas que tiene que cambiar para darte a ti toda la gloria y la honra. Señor, usa a este siervo, úsame a mí, Señor, que no sea palabra de hombre, pero que sea palabra de tener un encuentro contigo. Y Padre, te pido que tu palabra fluya con autoridad y cámbianos, Señor, a través de tu palabra y no a través del voz de un hombre. Te doy gracias y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Janes era un falso dios adorado en la antigua romana. Y el nombre Janes significa puertas, pasillo o soportales. Arcos ceremoniales fueron formados en la orden Janes por todo el imperio romano. Y cuando el ejército marchaba en la ciudad, marchaban en un arco para darle gloria a su Dios, Janice. Esto expresa su confianza en ella, el Dios de nuevos comienzos. Y el mes de enero, January, está nombrada después de Janice. January es el primer mes de qué? Del año. Y había algo muy interesante de este Dios, de este Janice, que fue representado como un hombre con dos caras. Un rostro mirando al frente con una sonrisa y un rostro mirando atrás con tristeza y dolor. El símbolo de Janice enseñó que hay dos maneras de vivir la vida. Se puede vivir en la miseria del fracaso del ayer, o puedes vivir en la esperanza de un nuevo comienzo. Pero déjame decirte, mis queridos hermanos, Janice fue un ídolo muerto que solo puede dar la falsa esperanza de un nuevo comienzo. Porque la verdadera esperanza solo se encuentra en Jesucristo. En Cristo, Él puede cambiar a las vidas y Él puede ser algo feo en algo hermoso. Cristo es quien cambia a las personas y Cristo fue quien cambió a ti y a mí. Por esa razón, nuestra esperanza solo se encuentra en Jesús, no en Janice. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 17, declara que por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una ¿qué? Nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ha llegado las cosas nuevas. Y al igual, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, declara que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo pertenece a Dios. Tú y yo, mis queridos hermanos, hemos experimentado la gracia de Dios. No tengo buenas noticias hoy en esta mañana. Para quien sea. Y hay veces en la vida que nosotros tomamos malos caminos. Y hay veces en la vida que nosotros hacemos cosas que nos alejamos de los caminos de Dios. Pero déjame decirte hoy en esta mañana. Tú puedes hacer un giro de 180, hacer un U-turn y regresar a los pies de Cristo. Que está dispuesto a darte un nuevo comienzo. Vengan a Jesús, corren a la cruz y Él te dará un nuevo comienzo. No puedes volver atrás y comenzar una nueva vida. Muchos de nosotros tenemos un pasado, ¿no es cierto? Hay algunos de aquí, nuestro pasado no es tan precioso. Y quisiéramos regresar y cambiarlo, pero no podemos. Pero déjeme decirte algo. Pero usted puede comenzar de nuevo de donde estás y tener un nuevo final a través de Jesucristo. Y eso es la historia de Zaqueo. Eso lo podemos ver a través de la conversación, el conversión de Zaqueo. Porque note lo que dice el versículo 10 del capítulo 19. Lucas nos dice que el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y mi querido hermanos, Jesucristo vino a este mundo para salvar a lo que está perdido. El primer punto que quisiéramos que veamos es el poder de un nuevo comienzo. El poder de un nuevo comienzo. Note cómo comienza Lucas capítulo 19, versículo 2 a 3. Resulta que había allí un hombre llamado ¿qué? Zaqueo. Jefe de los recaudadores de impuestos. Era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía. Pues era de baja ¿qué? Muchos de los latinos saben de eso. Estar bajo estatura. Yo creo que Zaqueo era latino. Pero este dos versículos introduce Zaqueo. Vemos algunas cosas muy importantes. Es bajo estatura. Y también veamos su nombre. Note. ¿Su nombre es qué? Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? Algunos dijeron, no, ¿sabes lo que significa Zaqueo? Puro y justo. Noten eso. Posiblemente los padres, los judíos en ese tiempo, pensaban que, o todavía creen que el nombre significa mucho. Esperaban que Zaqueo, los padres de Zaqueo, esperaban que Zaqueo iba a crecer y ser un hombre puro y justo. Oh, pero fueron defraudados. No, piensen en eso, mi querido hermanos. Dice que él era un ¿qué? Jefe de recaudadores de ¿qué? Eso significa dos cosas, mi querido hermanos. Primero, él era un traidor a los judíos. Porque él trabajaba ¿con quién? Con los romanos. Y no, él era básicamente un sinvergüenza para los judíos. Pero también era un ladrón. Porque le quitaba a aquellos que no tenían nada. No, piensen conmigo por un momento. Esta es la única vez en la Biblia que nosotros vemos que hay un recaudador, pero dice jefe de qué, de impuestos o recaudadores. Zaqueo no era el hombre que estaba allí en el calle cobrando. Zaqueo era como el padrino, el Godfather. No sé si has visto la película, el Godfather. Zaqueo era quien manejaba y mandaba a las personas y él recibía todo el dinero. Él no hacía el trabajo sucio, pero sí recibía el dinero sucio. Zaqueo no estaba ahí en las calles, Zaqueo lo recibía. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo se hizo ¿qué? Muy rico. No piensen en eso conmigo. Zaqueo era un hombre muy rico, dice la palabra, pero noten a quién él está tratando de buscar. ¿A quién? A Jesús. Esta declaración revela la necesidad vacío y la soledad de Zaqueo. Mi querido hermano, piensen conmigo. Zaqueo escogió el camino en la vida que le haría rico, que todos posiblemente le iban a ver el poder, pero Zaqueo todavía tenía un gran vacío en su vida. No sabemos cómo y no sabemos cuándo Zaqueo escuchó de Jesucristo, pero solo vemos algo. Cuando él escuchó que Jesucristo iba a llegar, él vio la necesidad y despertó en su alma querer ver ¿a quién? A Jesucristo. Y esto, hermano, nos enseña que el dinero no lo es todo. Tú puedes, que, mi querido hermano, ser rico, pero todavía ser infeliz. Puedes ser potente y tener poder, pero no ser amado. Y usted puede ser exitoso, pero todavía ser insatisfecho. Él tenía que ver a Jesús. Su deseo era tan sincero y desesperado que él estaba dispuesto a perder su dignidad para ver a Jesucristo. Porque note lo que dice el versículo 4. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol, sicomoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar ¿por dónde? Por allí. En el antiguo tiempo, mis queridos hermanos, los hombres de estados, los hombres ricos, no corrían y no subían ningún árbol. Pero note lo que hace Zaqueo en esta mañana. Zaqueo se subió y fue corriendo. No le importó lo que iban a decir las personas de él. No le importó su estado, no le importó su reputación. Y eso es algo que tú y yo deberíamos de aprender. Que siempre deberíamos correr a Cristo. No importa quién nos está viendo, no importa la circunstancia. Nada te debe de parar de ver y encontrar a Cristo. Nada. No, esta es una palabra para los no creyentes. No dejes que nadie o nada se interponga en el camino de ustedes para ver a Jesús hoy. Usted necesita a Cristo. No importa quién eres, usted necesita a Cristo. No importa lo que has hecho, usted necesita a Cristo. Y no importa tu pasado, usted necesita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, déjeme aclarar. No seamos como el joven que sacó su licencia de plomería. Cuando se graduó, él se fue a las cataratas de Niagara y se quedó allí y estuvo estudiando y analizando la fuente o el fuente. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo puedo arreglar esto. Déjeme decirte, arreglar la fuente de Niagara es imposible. Y déjeme decirte, mi querido hermanos, enfrentarse en esta vida sin Cristo es imposible. Si tú crees que tú puedes hacerlo solo, si tú crees que no puedes caer, si no puedes pecar sin Cristo, tienes un gran problema. Tú y yo necesitamos a Cristo Jesús en esta vida. Porque esta vida es muy peligrosa, mi querido hermanos. Hay algo que se llama Satanás y él es verdadero. Él también tiene poder, pero su poder es limitado. Porque nuestro Dios está sobre él. Y por esa razón, tú y yo necesitamos a Cristo. No dejes que tu pasado se interponga en el camino. No dejes que tu carrera se interponga en tu camino. No dejes que tu dinero se interponga en tu camino. No dejes que tu imagen se interponga en el camino. Y no dejes que otras personas se interpongan en el camino para ver a Cristo. Pero esto también es una palabra para los creyentes de Dios. Porque déjame aclarar algo. No te rindes con nadie. ¿Nadie me quiere dar un amén? Déjame aclarar, este joven que ustedes ven aquí no es ningún santo. Yo tengo un pasado. Y hay muchas personas que cuando me vieron por la primera vez venir a los pies del Cristo, cuando yo llegué a la iglesia tenía pelo largo, posiblemente como el testimonio de Omar, todo vestido en negro. ¿Y sabes qué? Nadie me paró bola. Nadie. Pero me recuerdo un hombre que invirtió tiempo en mí. Y su nombre es Manuelito, Manuel Ponce. Él fue mi maestro y él me enseñó, me acarició y me enseñó todo. Cuando las personas decían, este joven, ¿qué hace aquí en la iglesia? Cuando nadie miraba algo en mí, él vio lo mejor. Y déjeme decirte, mi querido hermanos, no digo esto para darme a mí la gloria, nada así, porque toda la gloria va al Señor. Pero no deberías de parar de tener esperanza que Dios puede cambiar a las personas. Porque si ellos hubieran hecho una encuesta en ese tiempo, ¿de quién era el hombre más terrible, el hombre más malo o malvado en Jericó? ¿Sabes quién hubiera ganado? Zaqueo. Pero si hubiera sido también un encuesto a través de quién iba a venir a los pies de Cristo ese día, Zaqueo no hubiera ganado. Pero gracias a Dios que no tenemos que confiar en los encuestas. Y lo pueden ver con lo que sucedió con Donald Trump. Todos pensaban que iba a ganar Hillary. Pero de eso, mi querido hermano, tú y yo no podemos confiar en las encuestas. En quien deberíamos confiar es en Dios. Pero noten, nadie le importaba por Zaqueo. Y posiblemente tú también sabes de lo que estoy hablando hoy en esta mañana. Posiblemente tú estás orando por un hijo o una hija que están en drogas, adicciones, posiblemente están haciendo cosas del mundo. O posiblemente estás orando por un esposo o una esposa. Y tú le invitas a la iglesia, pero no ha cambiado. Déjeme decirte, no te rindes. Dios tiene el poder en cambiar las historias. No hay rutina tan profundo que no puede salir de él. No hay sueño tan perdido que no puedes recuperar. No hay dolor tan grande que no puedes soportar. Y no hay pecado tan malo que Dios no puede cambiar. Nosotros vemos que al final de Lucas capítulo 18, Jesús se encuentra con un mendigo, un hombre que no valía la pena. Alguien que no tenía dinero, se encontraba en las calles. Y Jesús tuvo el tiempo en sanarle. Y también vemos en el capítulo 19 que Dios Jesucristo se encuentra con el hombre más rico en Jericó. Déjeme aclarar hoy en esta mañana, mi querido hermano. La buena noticia es que Jesús te ama tanto que Él está dispuesto a encontrarte cómo y dónde estás ahora. Si eres pobre o rico. Si eres joven o si eres viejo. Si eres casado o si eres soltero. Si eres homosexual o heterosexual. Si eres negro o si eres blanco. Si eres republicano o si eres demócrata. Si usted creció en la escuela dominical o si esta es tu primera vez estar en una iglesia. Déjeme decirte, Dios te ama a ti y Dios te quiere cambiar. Pero también vemos no solamente el poder de un nuevo comienzo, también vemos la prueba de un nuevo comienzo. La prueba de un nuevo comienzo. Mi querido hermanos, Jesús te ama lo suficiente para encontrarte donde estás. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él te ama demasiado para que te quedes allí. Un nuevo comienzo es solo un nuevo comienzo. Debe haber una transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Debe de haber una transformación completo. Nosotros deberíamos estar reflejando ¿a quién? A Cristo. Y déjeme decirte, eso no es algo que solo sucede en un día. Eso es un proceso. Hasta la eternidad, hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor, tú y yo seremos santos y puros y limpios. Pero mientras que tú y yo estamos caminando en este mundo, nosotros estamos en proceso a ser más como Cristo. No, la verdadera transformación cambia tu relación con Jesús y con todos los demás. Y nosotros lo podemos ver aquí. Yo dije que la verdadera transformación cambia su relación con Jesús. Note lo que sucede en el versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, ¿baja en qué? Enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Se pueden imaginar Zaqueo en ese árbol? ¿Cómo este hombre sabe mi nombre? Y si este hombre sabe mi nombre, ¿qué más sabe de mí? Pero Jesús le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Este es el único momento que nosotros vemos que Jesús está invitando a Él mismo. No quiero que piensen conmigo, mi querido hermano. Yo dije en el principio, yo creo que Zaqueo era hispano. Pero en cierto aspecto ya no creo que era hispano. Porque si Jesús le hubiera invitado a mí o a mi mamá, diciendo, hoy me voy a quedar en tu casa, mi mamá hubiera respondido, déjame limpiar la casa primero, llegue después. ¿Eh? Zaqueo, mi querido hermanos, no le dijo a Jesucristo, hey Jesús, ¿puedes venir más tarde? Hey Jesús, tengo que limpiar la casa. Mira Jesús, regresa en la noche, déjame prepararte una buena cena. Yo sé que a ti te gusta comer. Déjame hacer esto por lo menos. No, mi querido hermanos. Cuando Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol. Zaqueo se bajó. Y eso es la misma manera como tú y yo deberíamos responder al Señor. Si Él te dice a ti hacer algo, hazlo cuando Él diga. Si viene a ti como un salvador, recibe su salvación. Si viene a ti como Señor, recibe su regla. Si viene a ti como rey, recibe su autoridad. Y si viene a ti como protector, recibe su protección. Si viene a ti como consejero, recibe su consejo. Pero recibe al Señor cuando y cómo Él viene. Pero también vemos algo diferente de Zaqueo. Zaqueo no solamente le aceptó al Señor a venir a su casa. Note lo que dice, que también le recibió con qué. Con alegría. Mira a la persona que está a su lado, dele una sonrisa. Hay muchos cristianos hoy en día que se parece que le bautizaron en un tanque de vinagre. Sonríense, mi querido hermano, dele una sonrisa. Porque noten lo que sucede. Zaqueo recibió a Jesús ¿con qué? Con alegría. Y esto es lo que significa recibir a Jesucristo en tu vida. El Señor cambia tu tristeza en gozo, tu lamento en baile. Y aquí viene la pregunta. ¿Jesús te trae a ti alegría? Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, ustedes lo aman a pesar de no ¿qué? Haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pero también veamos algo. La verdadera transformación cambia tu relación con otras personas. Note lo que dice el versículo 7 de Lucas capítulo 19. Al ver esto, todos empezaron ¿a qué? Oh my God, eso no pasa en la iglesia de hoy en día. Eso no pasa en la iglesia de Oreb, ¿ok? Pero eso sí pasa en mi iglesia. ¿Eh? Las personas siempre están murmurando. ¿Viste a fulano de tal? Di un sermón 2 semanas atrás y usé un ejemplo. Llamé a alguien que vino por la primera vez a la iglesia y llegó casi como vestido en pijamas. Y la llamé al frente y ahí estaba él en el frente, un poco avergonzado. Pero le presenté a la iglesia y le dije, hey, ¿sabes qué? Cristo le ama también. Y déjame decirte, mi querido hermanos, las personas comenzaron a murmurar. Comenzaron a murmurar de Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 34, nos informa que las personas le llamaban a Jesús amigo de publicanos y pecadores. No piensen en esto conmigo. Esto fue una acusación, no una aprobación. La voluntad de Jesús para ir a la casa de Zaqueo era para demostrar que él era el Hijo de Dios. Pero note cómo respondieron las personas. Dijeron, ¿qué? ¿Y este es el Hijo de Dios? ¿Que come con quién? ¿Con los pecadores? No piensen en, y no seamos hipócritas, seamos sinceros en cierto aspecto. All right? Si nosotros estuviéramos en esa ciudad, en Jericó, y si nosotros hubiéramos visto Jesucristo cambiar la vida de Zaqueo ese día, pero el siguiente día Zaqueo va y cobra también los impuestos y comienza a robar otra vez, ¿qué diríamos nosotros de Zaqueo? ¡Qué hipócrita! ¿No es cierto? ¡Era falso! Y si nosotros también estuviéramos allí en ese tiempo, ¿sabes lo que hubiéramos dicho de Jesucristo? Él también era falso. Porque si él era hijo de Dios, esa persona hubiera ¿qué? Cambiado. No, mi querido hermano, yo no estoy hablando no más de Zaqueo, yo estoy hablando de tú y yo. Porque si tú y yo decimos que somos hijos y hijas de Dios, pero continuamos a hacer las cosas que un día el Señor nos perdonó, que es nuestro mensaje de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos reflejando de Él? No sé si me estoy explicando. Si Jesucristo te ha dado un nuevo comienzo, tú y yo deberíamos de demostrar en la forma de tratar a las personas. Nadie aquí es digno para juzgar. Nadie aquí es digno a criticar a las personas. Todos nosotros fallamos en diferentes maneras. Y noten algo de esta historia. Porque Jesús, usualmente cuando escuchaban a las personas murmurar, ¿sabes lo que hacía Jesús? Le callaba a las personas con la palabra. Pero noten aquí, ¿quién le calla a las personas? El pecador. No Jesucristo, no el maestro, Zaqueo. Zaqueo les callan a las personas porque las personas comenzaron a murmurar. Pero déjeme decirte algo. Si el gobierno te dice a ti, hey, te voy a regresar todo el dinero que te ha robado, todos aquí se van a, gloria a Dios. Zaqueo en este momento, él dice algo muy clave y él dice, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Oh, cómo quisiera estar cerca de eso. Cómo quisiera que el gobierno me dé eso. No piensen en eso, mis queridos hermanos. ¿Qué fue la debilidad de Zaqueo? El robar dinero. Noten el cambio ahora. El hombre que robaba es el hombre que está dando. Y no solamente dando, pero dando también en abundancia. Cuando él recibió la gracia de Dios, ¿sabes lo que fluyó de él? Gracia. Y déjame decirte, mis queridos hermanos, las personas vieron el cambio en Zaqueo ese día. Ellos vieron el cambio. Ellos vieron cómo el hombre que robaba cambió en ser un hombre, un dador. Y déjeme decirte, mis queridos hermanos, el religión no cambia a las personas. No me importa si eres católico, bautista, pentecostal, lo que sea. El religión no cambia el corazón. El único que puede cambiar eso es Cristo Jesús. Y déjeme aclarar también. Cada persona aquí está luchando con algo. Posiblemente tu lucha no es con el codicia, como Zaqueo. Pero no voy a nombrar todos los pecados porque tú bien sabes tus luchas, al igual que yo. Pero debes de vivir una vida distinta en el área que es tu problema. La realidad de la vida de Zaqueo cambió. Y la prueba de nuevo comienzo fue demostrado en su forma de su relación con Jesucristo y su relación con las personas. Tú no puedes declarar que amo a Dios, pero tratas a las personas totalmente diferente. Y también quisiera que veamos el tercer punto. La promesa de un nuevo comienzo. La promesa de un nuevo comienzo. Note lo que dice el versículo 8 conmigo. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo ha defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Versículo 9 dice algo muy interesante. Hoy ha llegado la salvación. Mira la persona que está a su lado, dile: hoy ha llegado. Este versículo nos dice la forma en que Zaqueo fue salvado. Noten algo muy interesante. La promesa divina de sublime gracia no es por lo tan bueno que es el humano. Mi querido hermano, tú no recibes gracias por lo tan bueno que tú eres. Tú y yo no recibimos salvación por lo tan bueno que somos, porque no hay nada bueno de nosotros. Sin embargo, tú no recibes salvación por lo tanto que tú das a la iglesia. No estoy tratando de decir que no deberías de dar tus ofrendas o diezmos. No digo eso, no lo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo es: no deberías dar pensando que eso te salva. Pero eso no salva a nadie. Zaqueo, mi querido hermano, ese día regresó a todo el mundo su dinero. Y sin embargo, 4 veces más. Pero Cristo le dijo a él: la salvación, hoy ha llegado la salvación. Pero no llegó por lo tanto que tú diste. Tú recibiste la salvación por medio de la fe que tú tienes en mí. Y mi querido hermanos, note lo que el Señor dice. Hoy ha llegado la ¿qué? La salvación a esta casa. Ya que este también es hijo de ¿quién? Hijo de Abraham. ¿Se recuerda de Abraham? ¿Quién era él? El Señor le llamó a él desde el principio y le prometió a Abraham que él iba a ser padre de todas las ¿qué? Pero le dijo a Harán, tú tienes que salirte de tu hogar y tú tienes que hacer lo que yo digo. Se lo voy a poner en esta manera. El Señor le dijo, Abraham, vete de México y váyate a Estados Unidos. Eso requiere bastante fe. Pero Abraham tuvo fe en Dios y obedeció su voz. Mis queridos hermanos, Jesucristo todavía no fue a la cruz, pero ¿sabes en quién estaba confiando Zaqueo ese día? En Jesucristo. Sin embargo, estaba notando que Él es el Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, nos dice algo muy interesante. Que si confiesas con tu ¿qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿serás qué? La salvación no llega por medio de lo que tú des y lo bueno que es. Viene a través de Cristo Jesús. En el versículo 13 dice esto. Versículo 13 de Romanos capítulo 10. Note lo que dice. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Recibirá el regalo de la salvación si crees en la promesa de la palabra. Y usted puede recibir la promesa de la salvación si usted cree en la promesa de la palabra de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12, dice esto. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es simple, mi querido hermano. Si Cristo Jesús mora en ti, es la única manera que tú y yo vamos a ir al cielo. Y déjame decirte, el Señor no va a llevar a nadie que no quiere ir al cielo. Si tú no quieres ir, es fácil. Solo no acepta al Señor Jesucristo. El Señor no te va a obligar a ir al cielo. Eso es una decisión que tú tienes que tomar, como Zaqueo. Zaqueo tomó esa decisión. Pero también, vea algo muy interesante. El Señor nos explica en la manera como nosotros recibimos salvación. Pero nota en cómo esto sucede en el versículo 10 de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note el frase muy interesante. Jesús llama a sí mismo ¿qué? ¿El Hijo de qué? El Hijo del Hombre. Y este es el término que Jesús usa más que cualquier otro para identificarse. Sin embargo, lo usa 80 veces en los evangelios. Es una afirmación de la humanidad y la deidad de Jesús. Como el Hijo de Hombre, Él vino en este mundo. Pero siendo hombre, Él todavía era ¿qué? Dios. Hijo de hombre. Y Él vino a la tierra con una misión del Padre. A buscar y a salvar ¿a quién? A los que están perdidos. Ambos verbos son importantes. Jesús busca a los pecadores y Jesús salva a los pecadores. Jesús te buscó un día, mis queridos hermanos, y Jesús un día te salvó. Dele gloria y gracias al Señor. Porque en Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, versículo 21, el ángel le dijo a José sobre María, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús confirme esta profecía. Porque el Hijo de Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está, ¿qué? Perdido. La conversión de Zaqueo ilustra la misión de Jesús de la tierra. Dios quería salvar a Zaqueo. Hasta que Dios colocó un árbol ese día para que Zaqueo se subiera allí. Y Dios también quiere salvarnos a nosotros. Que Él colocó un árbol. Las laderas de una colina en forma de una calavera donde Jesús murió por tus pecados. Nos metimos en problemas en un jardín. salimos de problemas en un jardín. Nos metimos en problemas con un árbol, salimos de problemas con un árbol. Nos metimos en problemas con una mujer llamada Eva, salimos de problemas con una mujer llamada María. Nos metimos en problemas con un hombre llamado Adán, salimos de problemas con un hombre llamado Jesucristo. Jesús nació de un virgen, murió en una cruz y resucitó entre los muertos para buscar y salvar a los perdidos. Para el artista, él es la verdadera belleza. Para el astrónomo, él es la estrella resplandeciente de la mañana. Al banquero, él es el toro, el tesoro escondido. Para el biólogo, él es la vida. Al carpintero, él es la puerta. Para el médico, él es el gran médico. Para el educador, él es el gran maestro. Al agricultor, él es el señor de la maíz. A la floristería, él es el liro de la valle y la rosa de Sirón. Para el geólogo, él es la roca de las edades. Para el horticultor, él es la vida verdadera. Para el joyero, él es la perla de gran precio. Al juez, él es el justo juez, quien lo hará a la derecha. Para el periodista, él es la buena noticia. Para el doctor, él es el doctor de doctores. El escultor, él es la piedra viva. Para el soldado, él es el capitán de la salvación. Y para el pecador, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios es suficiente por cada persona, quien sea quien eres. Cristo Jesús puede cambiar tu historia. Y por esa razón, Él vino a este mundo para buscar a los perdidos y salvarlos. Inclinemos nuestro rostro.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.